Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Queridos amigos de Valores del Campo, no ha tenido, me parece, suficiente repercusión una noticia muy interesante que consiste en lo siguiente. Los países bálticos, es decir, Estonia, Lituania y Letonia, que históricamente han estado cerca, pegados a la frontera de Rusia y luego de la Unión Soviética, y permanentemente absorbidos por ello, por ellas, recién hace unos pocos días han logrado lo que interpretan como verdadera declaración de la independencia. Han puesto fin a su dependencia energética respecto de Rusia, es decir, que ya la electricidad que consumen no les va a venir más de Rusia. Han hecho una cantidad de festejos, cortando líneas, deshaciendo viejos aparatos que ya no van a servir. ¿Y a dónde van a nutrirse de la energía? Pues a la Unión Europea. Ahora bien, la Unión Europea está embarcada en una política de sustitución de las energías clásicas, es decir, los combustibles fósiles, por las alternativas. Y esto le trae a Europa en general una exigencia política muy importante, que es mantenerse alejada en esta materia energética tanto de Rusia como de Estados Unidos. Y los Estados Unidos hay que subrayarlo, porque también en estos días el presidente Trump ha declarado que va a romper todo dique para la explotación del petróleo en Estados Unidos. Es decir, que va a tratar de inundar de petróleo la producción nacional, y no sé si tiene para exportar, pensará en eso también. Pero lo cierto es que en su programa está esta utilización a fondo del petróleo, tanto que tiene hasta un jingle, drill, drill, que es perfora, perfora, drill, baby, drill. Esto hace pensar, casi es una demostración, de que la política de búsqueda de energías alternativas para evitar el cambio climático, o para mitigarlo, mejor dicho, va a ser abandonado por Estados Unidos. Ya se anunció también que se retira del Acuerdo de París. Bueno, todo esto tiene una importancia muy grande para el aspecto del cambio climático que mencioné, pero también para las relaciones políticas internacionales y para el comercio internacional. La Argentina es un país llamado a ser un gran exportador. No termina de desarrollar ese destino, pero evidentemente en eso consiste su destino. Situaciones como esta han tenido además anticipaciones. La gran crisis económica de 1929 comenzó en Estados Unidos por motivos financieros, por las burbujas financieras, en fin, esas situaciones de ilusión que llevan a que la economía puede crecer a través de operaciones financieras antes que de la producción real. Bueno, eso fue lo que pasó en 1929. El resultado fue una crisis espantosa que Estados Unidos intentó morigerar a través de una política proteccionista. Esa política proteccionista muy intensa suscitó el ejemplo del resto del mundo, entre otros del Imperio Británico, como se llamaba entonces, lo cual nos trajo un problema tremendo para el campo argentino, porque siguiendo ese modelo del proteccionismo, el Imperio Británico se cerró sobre sí mismo y de esa manera clausuró las importaciones de la Argentina, que eran tan importantes para nosotros. De modo que los itinerarios que llevan estas crisis o aventuras en la economía mundial se expanden por todas partes y traen resultados a veces inesperados, a veces calculables. En el caso actual, no, para mí por lo menos son incalculables, pero sé que las posibilidades de la Argentina como país exportador, que por consiguiente debe cuidar un lugar en el mundo, están en una situación bastante delicada. Para conversar de esto y otros temas, hoy lo tenemos de nuevo a nuestro amigo Héctor Ruiz Moreno, el gerente general de la
hemos cambiado el contenido. Ahora ya no es más Cámara Eólica Argentina. Seguimos conservando las siglas CEA, porque costó institucionalmente mucho poner en valor esas siglas en el mercado.
Sí.
Pero ya no somos más Cámara Eólica Argentina, sino somos CEA, la CEA, igual que antes.
Sí.
Pero ahora somos Cámara de Generadores y Cadena de Valor de las Energías Renovables.
Ajá.
¿Por qué?
Sí.
Porque la Cámara ha incorporado en su estatuto no solamente la tecnología eólica, sino también la fotovoltaica, el almacenamiento, otras tecnologías renovadoras, y también apuntando bastante a lo que el día de mañana va a ser el hidrógeno verde o el hidrógeno de bajas emisiones. Así que hoy por hoy la Cámara no es solamente eólica, sino que está con, te diría, casi prácticamente todas las tecnologías, litio, etcétera, etcétera.
De las energías alternativas.
Ampliado a casi la totalidad, sí, de las energías alternativas relevantes,
uh-huh,
su jurisdicción.
Y además, por lo que estás diciendo, en este sentido, en esta orientación del hidrógeno, que todo hace pensar que va a ser el combustible del futuro. Bueno, todo no hace pensar, pero sí, cuando aparecen reivindicaciones como esta de los combustibles fósiles, uno no sabe qué va a pasar.
Mirá, es cierto que en todos estos cambios, en todos estos procesos de evolución, hay una incertidumbre muy grande en relación al escenario político que se dé en cada momento. Pero hay cosas que en el fondo y en los años, no sé cuántos, van a ser inevitables. Por un lado por agotamiento, por otro lado por el propio medio ambiente. Nosotros estamos convencidos que hay una influencia vital en todo esto del proceso de descarbonización y de baja de las emisiones. Estas cosas, ¿cuánto tiempo van a llevar? no se sabe con exactitud, pero que van a suceder, van a suceder. Desde lo político se puede tener uno u otro discurso, pero desde lo científico hay una claridad meridiana con relación a las cosas que van a suceder. Y claramente, incluso ya lo conversamos en varias oportunidades, el vehículo energético, el vector energético del futuro en la Argentina y en el mundo va a ser el hidrógeno. Lo que va a cambiar la matriz energética mundial va a ser el hidrógeno, por sus costos, por su accesibilidad, en fin, por su costo, por una cantidad de cosas trascendentales y te diría yo casi excluyentes. Y el proceso de los combustibles fósiles va a ir en degradé, como dirían los franceses. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. En los países como el nuestro, que necesita divisas, no me refiero solamente a la Argentina, en Latinoamérica y sus socios, sino a todos los países del mundo que lo tengan, África, Asia. Mientras eso implique renta importante y divisas, lo van a seguir explotando, lo van a seguir explotando. Algunos países harán que la ecuación sea más equilibrada, otros, como yo te contaba de un gobernante africano que decía, perdón, asiático que decía, frente a la pregunta, pero ¿y qué pasa con la descarbonización? Porque tenía plantas de carbón infinitas y utilizaba carbón para la energía. Y el hombre contestaba, primero vamos a carbonizar y después vamos a descarbonizar. Bueno,
Bueno, se explica,
yo creo que así
se
va a
explica.
suceder.
Sí. Yo recuerdo una expresión del economista Paul Samuelson, que fue uno de los primeros grandes economistas en ocuparse de estas cuestiones, que decía, la contaminación tiene muy preocupados a los habitantes de Chicago, pero los habitantes de Bombay querrían tener la contaminación de Chicago si tuvieran también su grado de desarrollo.
Sí, claro, obvio. Bueno, acá en la Argentina no tengas ninguna duda que Vaca Muerta va a seguir siendo explotada, invertida, y eso significa muchas divisas para el país, significa la posibilidad de la exportación masiva. Eso va a continuar, pero también va a continuar el crecimiento del sector de las energías renovables, porque no solamente tiene un costo muy competitivo, sino que además, y por ahora, es el camino para cumplir con los compromisos internacionales. Y aunque así no fuera, aunque saliéramos del Acuerdo de París, de la COP26, 27, 28, 29, el mundo va para ese lado. Y el discurso político, o los discursos políticos, bueno, son discursos para una coyuntura, pero Estados Unidos y Europa tienen miles de megavatios eólicos, solares, y de otras tecnologías renovables, y eso no va a desaparecer, todo lo contrario, va a continuar incrementándose. Con lo cual, yo te diría, sí, hay que escuchar el discurso de Trump, hay que escuchar atentamente el discurso de Milei, pero los sectores que más han crecido en la Argentina en los últimos años son los renovables, sin ninguna duda. Y el renovable sigue siendo una tecnología súper competitiva en el país, que además aporta, también lo hemos conversado esto, que además aporta en dólares una cantidad importantísima de recursos, no en forma de billetes verdes, sino en forma de ahorro de esos billetes verdes, porque le evita al país tener que importar combustible fósil o gasífero, básicamente de Brasil. Con lo cual, hay una cantidad de cosas que están en el tablero, que están en el escenario, que no se pueden ignorar. Por otro lado, Europa tiene una política arancelaria, aun cuando Estados Unidos para Argentina no la tenga, vamos a ver si la tiene o no, pero Europa tiene una política arancelaria que, de aplicarse intensivamente, como yo creo que va a suceder, exportar los productos argentinos va a ser muy caro si no se cumplen con las pautas energéticas que hoy el mundo dispone, ¿no? Así que son cosas para pensar con mucha prudencia, sí, en términos de discurso político e inevitables en términos de realidad. Más, menos años, pero inevitable.
¿Y el aumento de la producción gasífera en la Argentina puede significar una diferencia en esto?
Yo creo que sí, pero te vuelvo a repetir, no excluyente, es digamos, va a ser complementaria. Ajá. Porque era necesario, era necesario y es necesario para el país. Yo creo que va a ser complementaria al proceso de transición energética. La transición energética, como vos bien sabés, es la introducción de las energías renovables en la matriz energética argentina y en esta confluencia de ir sustituyendo a los combustibles fósiles. Pero en materia de gas, además de las reservas, había mucho por hacer en términos de gasoductos y obras similares que estaban muy, muy pendientes. Por lo cual, en la Argentina el proceso va a ser más lento, me refiero al proceso de transición energética o desplazamiento de las fósiles, porque todavía las fósiles siguen rentando mucho y el país necesita divisas, y es comprensible. Estos procesos de transición son procesos de transición que llevan su tiempo.
Desde
pero
luego. Sí.
El que los combustibles fósiles representan una realidad económica financiera trascendental para la Argentina no implica que desde el otro lado de la ecuación las energías renovables no representen lo mismo o tiendan a representar lo mismo en estos años, un poco años más. ¿Qué va a pasar cuando aparezca el hidrógeno? ¿Dónde va a estar Vaca Muerta? ¿Dónde van a estar los gasoductos? ¿Dónde va a estar varias de las energías alternativas? No así la eólica, por ejemplo, que va a ser la base del movimiento
de la generación de hidrógeno,
hidrolizadores y de la producción de hidrógeno. Pero bueno, viste, son cosas que hay que poner en la mesa y equilibrarlas. Lo que vos contabas de los países bálticos. Es cierto que estaban en la frontera con Rusia y bajo la tutela de la Unión Soviética, pero también del otro lado estaban en la frontera de Europa. Y Europa, habiendo cambiado trascendentalmente su alimentación energética, induce a muchos países, digamos, de la cercanía con estos países europeos, asiáticos, a tomar también decisiones, y lo llamativo es que lo han hecho bastante rápido. Europa se ha metido en un proceso de transformación realmente llamativo, ¿no?
Sí, de una manera muy tajante también.
Y muy tajante.
Yo creo que otro factor que se debe tomar en cuenta es el de la seguridad energética mundial, en el sentido de que las exigencias de mayor producción de energía se registran continuamente. La más reciente es la necesidad de multiplicar por un factor bastante importante la generación de energía para la inteligencia artificial, para el hardware de la inteligencia artificial.
Sí, señor. Sí, señor. Ahora fíjate vos, qué interesante es analizarlo desde este punto de vista. Rusia, con la guerra de Ucrania, produjo una convulsión en Europa tremenda, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista energético, minero, y todas las cosas que desde lo comercial interactuaban con independencia de lo político entre Europa y los países del Este. Ahora bien, ¿cuál es hoy por hoy, en teoría, el gran aliado de Rusia en esta problemática, en esta problemática mundial en términos políticos? Bueno, el gran aliado aparece, o uno de los grandes aliados, aparece siendo China. Y China es hoy por hoy, el mayor productor mundial de aerogeneradores y de superficies fotovoltaicas. China va a seguir produciendo eso, va a seguir produciendo elementos para las energías renovables, y ahí tiene un negocio enorme China. Y cualquier decisión política que tome Rusia o cualquier otro país influyente va a tener que tener en cuenta ese que factor, el gigante asiático es el mayor productor de energías renovables del mundo hoy por hoy.
Es interesante cómo China, que actualmente es uno de los principales contaminadores por el uso del carbón, está viendo esa nueva política y está comprometida con ella.
Y ni te digo con el hidrógeno también. Ahora, ¿cómo concilias una cosa con la otra? Bueno, el tiempo dirá, pero digo, Rusia no está en ese camino, o por lo menos no conocemos que esté tan claramente en ese camino. Pero China comercializa a nivel mundial todas estas tecnologías en una magnitud que es inconcebible o increíble. ¿Y vos crees que China se va a bajar de ese caballo? No. China va a seguir produciendo y va a seguir cuidando los mercados donde vende y produce. Entonces, eso hay que tenerlo muy en la mira. Aquellos discursos tan categóricos y tan excluyentes de China no va, pero ni loco va a dejar de producir pantallas fotovoltaicas, aerogeneradores, torres, molinos, aspas, aerogeneradores portátiles,
claro. Y en su relación económica con otras naciones, también va a exigir la utilización de estos nuevos mecanismos, por los mismos motivos que Europa está imponiendo su Pacto Verde y todos estos requisitos ambientales para las exportaciones.
Absolutamente. Pero digo,
acá se sumaría otro factor, no solamente la intención de tener importaciones desprovistas de problemas ambientales, sino que como reciprocidad habría que comprarles estos elementos nuevos que está fabricando, electrogeneradores.
Pero Fernando, el mundo se los está comprando. El mundo se los está comprando y cada vez más. La mayoría de los parques fotovoltaicos en la Argentina tienen espejos chinos. Ajá. La mayoría. Y los aerogeneradores chinos, que antes estaban a la cola de General Electric, de Vestas, de Nordex, de, ¿cómo se llaman estos españoles? Oh, ahora me olvidé el nombre, que estaban a la cola, ahora están desplazándolos, están en el segundo, en el tercer puesto. En 10 años más, te quiero contar dónde van a estar. Y tanto China como Estados Unidos, también si mal no recuerdo, también lo hemos conversado, están diseñando los aerogeneradores más potentes y más, ¿cómo decirlo? No más pequeños, pero buscando dimensiones que se adapten incluso a lugares por ahora suburbanos, de tal manera que hoy tenés que el aerogenerador estándar es un aerogenerador de 4.5 megavatios de potencia, ponele, 4.5, 4.8. Algunos en la Argentina van a utilizar aerogeneradores de 6 y pico, 7 megavatios. China y Estados Unidos están practicando, están poniendo a punto aerogeneradores de igual tamaño o de reducir o un poco más chicos, de 20 megavatios cada aerogenerador, 17,5 megavatios cada. Quiere decir que vos vas a poder poner en un campo para autoconsumo el día de mañana, tres generadores o dos generadores para autoabastecer ese campo. Lo mismo con los paneles fotovoltaicos. Hoy necesitas 400 hectáreas, 500 hectáreas para abastecer un poblado si es que no estás conectado al sistema interconectado nacional, de 10.000, 20.000, 30.000 personas. El día de mañana, esos paneles van a ser, en vez de 3.000, van a ser 100 y te vas a poder autoabastecer en el campo, en los poblados. Lo que va a cambiar todo esto por la competencia tecnológica, por el I+D, que es la investigación y el desarrollo, que hay en los primeros países del mundo, es impresionante. Hoy vos ves aerogeneradores en el campo argentino, en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires. Son aerogeneradores enormes de 120 y pico de metros, que abastecen al sistema interconectado nacional, o ves los aerogeneradores de Aluar que abastecen la planta. No
Sí.
ves aerogeneradores que abastezcan un campo determinado. Pero eso va a suceder. Y los paneles también van a suceder. Así que bueno, la verdad es que nos enfrentamos
Sí.
a
Es
situaciones,
notable, es notable, visto que estás diciendo, lo confirma, que el avance de las energías alternativas se puede desvincular de la cuestión ambiental. No lo está, por supuesto, pero desde una perspectiva puramente económica y de eficiencia, está
absolutamente.
totalmente justificado el movimiento de las energías
Absolutamente,
alternativas. Sí.
absolutamente, porque son tan eficientes como las térmicas, tan eficientes como aquellas otras que se alimentan de combustible sólido.
Sí.
Hoy por hoy, puede ser que la infraestructura gasífera en la Argentina, infraestructura que todavía necesita crecer mucho más, haga el día de mañana que el gas baje. Los petroleros dicen que eso no va a ocurrir, pero uno mirándolo desde afuera parecería que, y consultando con algunas organizaciones especialistas en esto, puede ser que el gas baje y haga que las térmicas sean más competitivas. Pero también va a suceder con lo eólico y con lo fotovoltaico, porque la tecnología, como te estaba, y te estoy dando grandes ejemplos para que se comprenda. La tecnología avanza todos los años, cada 6 meses. Hay avances fantásticos en la producción tecnológica de los paneles y de las turbinas eólicas. Antes uno veía, no, bueno, tiene que ser. Y la verdad es que vos, no sé si has tenido oportunidad de visitar alguno de los parques, pero claro, uno se pone en la zona de seguridad del aerogenerador y vos ves eso y decís, qué monstruo infernal, esto no lo puedo tener de ninguna manera en mi campo para autoabastecimiento. Mucho menos si subís con el ascensor o con la escalera por adentro de la torre. Pero con lo que uno escucha y lee, si todas estas tecnologías avanzan como tienen que avanzar y como dicen que van a avanzar, en un país que tiene los mejores factores de vientos del mundo y que tiene de las mejores radiaciones mundiales, bueno, todas estas cosas van a suceder.
Claro, incluso pensando en una proyección de futuro, que quizás tenga algo de fantasía, para el consumo interno de la Argentina, las energías alternativas pueden ser el ideal, y las reservas carboníferas también, petrolíferas y gasíferas, servir para la exportación.
Bueno, yo creo que ese es el fin último, es el objetivo final. Hay que resolver el tema hay que resolver bien o definitivamente el tema del almacenamiento de las grandes baterías,
sí.
Todo el tema del litio, que son las que van a apoyar a los parques cuando no hay viento o cuando es de noche. Cuando es de noche, el parque fotovoltaico no emite. Cuando hay mucho viento o poco viento, los parques eólicos bajan su. Bueno, hay todo un proceso que también están llevando a la práctica en Estados Unidos y en otros países del mundo, y acá también se está estudiando a través de las grandes baterías, a través del litio, que compensan la no continuidad de lo fotovoltaico o lo eólico.
En Gran
Cuando
Bretaña,
para uno es.
En Gran Bretaña hay un plan en plena extensión.
No, sí, exactamente.
Ya se han transformado muchas usinas típicas, tradicionales, en especie de baterías que concentran la energía
sí,
generada
sí.
por estos métodos alternativos.
Bueno, en Estados Unidos lo que ya hace muchos años funciona es lo eólico también lo fotovoltaico, ¿no? Lo eólico con apoyo térmico. Cuando deja de funcionar lo eólico, por la naturaleza, entra a funcionar lo térmico en apoyo de lo eólico. Y eso le da continuidad y le da eficiencia y le da menores costos que funcionar todo el tiempo lo térmico. Bueno, ahora con el litio, con el desarrollo del litio y las grandes baterías, lo térmico se va a poder sustituir con el apoyo ¿cómo se llaman? De las grandes baterías, no me sale el nombre, le digo baterías, pero tienen otro nombre. Los grandes alternadores, no, los grandes. Bueno,
pero sí,
hay otro.
Si lo reducimos a la expresión más modesta y humilde, podríamos decir
la
pilas.
Pila.
Sí.
Las gigantescas pilas de litio van a. Pucha, me da bronca porque es una palabra de lo más fácil. Acumuladores. Los grandes acumuladores, ahí vas a tener. Lo que pasa es que en poco que uno se mete en esto, son casi infinitas las combinaciones y las opciones y las alternativas que tenés, ¿no? Pero lo que sí está claro, desde el punto de vista económico, que los países subdesarrollados o en desarrollo no van a dejar de utilizar los combustibles fósiles mientras las energías renovables no sean tan rentables en términos de ingresos de divisas para el país,
Desde luego.
como hoy por hoy los fósiles,
Sí,
hasta que
sí.
no termine la transición energética. Cuando termine la transición energética, lo que hoy hacen los fósiles lo va a hacer la energía renovable. Y después vendrá el hidrógeno. ¿Y qué significará el hidrógeno? Y bueno, el hidrógeno va a significar cambios fundamentales, no solo en lo tecnológico, desplazando otras tecnologías, sino fundamentalmente en el costo. En el costo. El costo del hidrógeno, de la utilización del hidrógeno, una vez que esté estandarizado, al principio no, pero una vez que esto se estandarice, al principio va a haber que amortizar las tremendas inversiones que va a significar el hidrógeno aquí en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero una vez que eso esté estandarizado, el costo va a ser irrisorio, irrisorio. Porque no te olvides que es básicamente agua y viento. Y los procesos industriales van a estar amortizados o en proceso de amortización, lo que va a hacer que la curva en el tiempo sea
Sí,
descendiente.
sí. ¿Cómo se realizará eso? Nadie lo puede avizorar. Pero lo cierto es que a la humanidad no le faltan expectativas buenas para sobrevivir en materia de disponibilidad de energía. Las ideas apocalípticas tan frecuentes, tan dominantes hoy día, y chocan con la realidad.
Mirá, incluso chocan, exactamente, yo coincido contigo, chocan con la realidad, porque aún en caso de guerra total, tercera guerra mundial o apocalipsis de alguna naturaleza, que vengan los alienígenas y nos invadan, qué sé yo, cosas por el estilo, estas industrias son de muy fácil reconversión o reconstrucción. No así los pozos petroleros o los pozos de gas. Así que es un futuro totalmente diferente, ¿no? Es un futuro diferente en materia energética que hay que visualizarlo muy bien y que, bueno, los discursos políticos hay que tenerlos en cuenta porque siempre la política tiene su influencia. Te deciden cerrar el grifo y te lo cerraron, como hizo Rusia. Dijo, ah, sí, muchachos, bueno, ahora le cierro el grifo de gas o de petróleo. Y te lo cerró. Eso puede pasar durante algún tiempo, pero bueno, hoy por hoy Rusia se perdió un negocio, un mercado enorme, y Europa no va a volver a ese mercado. ¿Por qué? Porque ha reconvertido su industria energética. Y
Y además
Estados
porque
Unidos lo mismo.
ha visto el aspecto peligroso de la dependencia del petróleo de ese origen.
Bueno, es que esa fue una equivocación estratégica de Europa terrible, incitada por Alemania, porque Alemania fue la que decidió no hacer obras de infraestructura alternativas y decidió colgarse con un gran contrato infinito del abastecimiento ruso, dejando de lado cualquier previsión estratégica de conflicto, ¿viste? Cuando el mundo está en llamas. No, 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 no podés obviar la hipótesis de conflicto. Yo no sé si vos recordarás, aquí en la Argentina, varios gobiernos de una determinada ideología decían, las Fuerzas Armadas no pueden, no, no tienen por qué existir porque en Latinoamérica no existe hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto existe todo el tiempo en todo el mundo y con distintas hipótesis. Una
Sí,
cosa es
está
que
en la
vos
natura,
te tengas.
el conflicto está en la naturaleza humana.
Está en la naturaleza humana. Una cosa que vos digas, voy a tener una guerra con Brasil. No es que vayas a tener una guerra con Brasil, pero desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista diplomático, vos no podés dejar de tener hipótesis de conflicto. Porque la diplomacia acá y en todo el mundo se respalda en tu última posibilidad de poder, de fuerza, de imperio. Con lo cual, bueno,
efectivamente. Y
quiero
mira,
decir que lo político.
En tiempos en que tenía vigencia el comunismo, la asociación de la Unión Soviética y China parecía algo indestructible y que le daba además unas posibilidades de ventajas en la política internacional muy grandes, con aspectos estratégicos que llegaban a las guerras parciales también en distintos lugares del mundo. Y de pronto comenzó a haber disidencias tan importantes que se separaron, pasaron a tener interpretaciones de su doctrina marxista distintas, pero además buscando profundizarlas para que las teorías indicaran también que había un distanciamiento en lo real, en las cuestiones auténticas de poder. Ahora ha habido algo semejante. Desde que se ha entrado en este proceso de la guerra de Ucrania, Rusia se acercó más a China que antes, con su petróleo y a esa playa de naciones que hay en Asia, Kazajistán y todas estas. Parecía haber llegado Rusia otra vez como en tiempos anteriores, y la relación con China parece que se está enfriando mucho, porque China no está, como bien explicaste vos, en la política del petróleo, y en cambio con su ruta de la seda está tratando de integrar a muchas naciones en un concepto económico que es diferente, y entonces ha aparecido esa cuestión política.
Fernando,
que puede ser decisiva para tantas cosas, ¿no?
Pero absolutamente. China es el primer productor de autos eléctricos del mundo, más que Estados Unidos. ¿Vos crees que van a abandonar esas políticas? China tiene trazado una estrategia. China es el primer país comunista, gran país comunista, que ha aprobado la economía de mercado en determinados lugares, pero la ha aprobado y la sigue manteniendo. No en la China profunda, Shanghái, Beijing, y está en el mercado y está en el mercado internacional con las pautas de la economía de mercado. Entonces, viste, con el peligro que eso representa también, con el peligro que eso representa también, que un día te fagocites. Pero eso explica el por qué no hay una asociación. No hay una asociación absolutamente férrea con Rusia, con Corea del Norte, con Irán, con Yemen del Norte, porque los chinos tontos no son, y no van a hipotecar su economía por acuerdos estratégicos que ellos mismos no saben si les conviene.
Evidentemente. Y volviendo al paralelo con lo que sucedió en el pasado, China no se dejó arrastrar a la crisis soviética.
No. Nada.
Ahí está todavía. Para claro, nada. El régimen ha sido transformado por completo, pero esa transformación no tuvo las crisis espantosas que caracterizaron a la de Unión Soviética, transformada después en esa cantidad de naciones, de la cual la más importante es Rusia.
No, yo creo que además desde el punto de vista geopolítico, estratégico, lo de Rusia con Ucrania, para Rusia ha terminado siendo, desde el punto de vista político, estratégico, un fracaso, ¿no? Porque trajo aparejado la consolidación de la OTAN. Ucrania, termine como termine, va a terminar integrándose en la OTAN más o menos. Todos los países, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, se han integrado a la OTAN. Vale decir, estratégicamente, a Rusia no le está saliendo bien este tema de, con independencia de que haya tomado tierra, de que la
Así
península de
es.
Crimea, y que
Así
lo más
es.
probable sea que termine la guerra entregándole a Rusia esos territorios que ha conquistado, algo así va a terminar siendo, pero aún así, desde el punto de vista geopolítico y
Sí.
estratégico, para Rusia ha sido un fracaso.
Evidentemente, evidentemente. Y es que Rusia tiene una situación muy curiosa, casi esquizofrénica podría decirse. Ha heredado de su época de gran potencia el poder militar. Sigue siendo el país que tiene más cohetes intercontinentales con carga mortífera. Pero una economía interna, no de su desarrollo, ciertamente, pero atrasada respecto de lo que es
Sí, claro,
la
claramente,
europea.
claramente,
Sí, 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 sí.
claramente. Y eso no lo han podido, eso no lo han podido mejorar.
No lo han
Por otro
podido.
lado,
Claro, el motivo central de la crisis soviética fue el costo del aparato militar. Pero la
así
herencia del
es.
aparato militar lo sigue aplastando en gran medida. Y evidentemente eso a China
Bueno,
no le
porque
resulta. Sí.
ahí tenés otra decisión geopolítica que a Rusia le va a costar. No digo que no la pueda superar, pero le va a llevar muchos, pero muchos años. Rusia, su opción geopolítica fue las armas. A través de las armas vamos a tener un mercado de venta de armas y vamos a poder imponer nuestras definiciones. China hizo todo lo contrario. China dijo, sí, está bien, las armas las tengo que tener, pero yo tengo que ap apuntar al mercado internacional, porque yo puedo ser el mayor productor del mundo de muchísimas cosas. Opción totalmente diferente a la de Rusia. Y ahí Rusia también se equivocó. Cuando Rusia, siendo lo que es, podría ser perfectamente un productor de bienes y servicios enorme también. Y sin embargo, ahora está hipotecado con todas estas cosas.
Sí,
China
sí.
la vio, China dijo, no, pará. Sí, yo, Taiwán, mía, la Rusia, muy lindo, pero yo quiero seguir vendiendo autos, quiero seguir vendiendo
Sí.
electrogeneradores, esto, aquello, barcos, maíz. China se ha tomado una decisión geopolítica muy interesante, que hay que mirarla muy de cerca. Hay que mirarla muy, muy de cerca, porque la
Y
capacidad.
este factor, junto a otros, los que hemos comentado en esta conversación, demuestran que no va a haber una pedrada sobre la mesa de vidrio tremenda con estos anuncios apocalípticos, recordemos de nuevo la palabra, de la vuelta al petróleo, del abandono de las energías alternativas. Hay ya una dinámica establecida en la comunidad internacional.
Lo podrá
En
hacer
ese sentido.
por un tiempo, lo podrá hacer por un tiempo, no lo va a poder hacer por todo el tiempo, o todo el tiempo. No, no, no. No, no, no es el camino para donde va el mundo. No. No hay, por la vía del petróleo y del gas, no desembocás en el hidrógeno. No desembocás en el hidrógeno. El campo no es solamente petróleo y gas, y me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿eh? Con lo cual, vamos a ver. A ver, te vuelvo a repetir, políticamente se puede cerrar la manija, sin ninguna duda. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? La Argentina puede hacer lo mismo, puede cerrar la manija y decir, ¿sabes qué? Yo comercio solamente con Estados Unidos y comercio con Estados Unidos petróleo y gas. Las alternativas, bueno, está bien, por ahí, dejen. ¿Por cuánto tiempo? Como vos bien decís, la realidad definitivamente termina imponiéndose, porque el mundo es un poco más grande.
Sí, Y recordando también así de episodios del pasado, a lo que mencionamos hoy, la crisis de 1929. La Argentina tuvo que ir a Londres a firmar aquel tratado Roca-Runciman, que tan polémico es desde entonces, porque las discusiones sobre orientaciones ideológicas de la economía argentina lo mantienen el tema ese de lo más fresco, es decir, es algo que ha lastimado a la Argentina. No digo tanto el acuerdo como el impacto emocional, ideológico. Es decir, tienen consecuencias muy graves para cualquier país y un país marginal como la Argentina de entonces. Y bueno, desgraciadamente, la crisis actual tiene algunos rasgos que recuerdan demasiado a la de 1929. Entonces,
Así es,
no, no
pero
es que haya, no,
yendo.
no es que haya que poner las barbas en remojo, pero ser un poco
No,
observador.
pero también, pero yendo finalmente al punto de tu interés, y al punto del interés de nuestros queridos oyentes, el campo hoy por hoy y la industria, del campo hoy por hoy. Se abastece de gas y petróleo, digamos, sus camionetas, sus camiones, las cosechadoras, las fábricas de tractores, las fábricas de cosechadoras, el movimiento rutinario de todos los días, caminos, etcétera, etcétera. Pero también va a llegar, también, tarde o temprano, también va a llegar. El abastecimiento de la energía va a ser, como te conté, con parques reducidos. Ultra eficientes, los híbridos, los motores híbridos van a alcanzar a los tractores, a las cosechadoras, a los camiones y a las pickups. Hoy por hoy ya el mundo los está utilizando. Volvo, la fábrica Volvo de autos sueca, no fabrica más motores explosión para sus autos. No los fabrica. Vos no vas a tener un auto, un Volvo, si te querés comprar un Volvo, con un motor de explosión.
Un auto de colección.
¿Vos crees que esas cosas son gratuitas? No, esas cosas te están previniendo de lo que va a ocurrir con la evolución industrial. Si uno no la ve, bueno, bien, pero yo no tengo la menor duda que las pickups híbridas van a llegar al campo. No tengo la menor duda. Ya están llegando. Que los tractores también van a empezar a ser híbridos. Que las autocosechadoras. Y así va a empezar. Y cuando alguien se avive, que ya hay algunos que se han avivado en algunos lugares de la Argentina, de que los paneles pueden ser una solución para determinada unidad de negocios de su campo, llamala, no sé, qué sé yo, criadero de chanchos, llamalo, plantas de alcohol o de propileno, van a entrar en esa realidad.
Y lo fundamental es que va a ser, como es el caso del campo en la Argentina, motores de producción local,
Sí.
porque al campo no se lo puede llevar a otra parte, no es una economía de factoría.
No, no, no.
Hay que reinvertir aquí. Bueno,
Pero
Héctor.
es que vos no tengas ninguna duda que va a ser así. Esas cadenas de valor, que son las fábricas, los proveedores, se van a instalar ahí, en el lugar de
Y
la
ya están,
demanda.
sí, y ya están en la existencia, no son solamente proyectos.
No, no. Yo he visto. No,
Bueno,
no.
Héctor, me parece que echaste bastante luz sobre estas cuestiones tan turbias que
Por
se
suerte no eché
generaron estos
nafta,
días.
eché luz. Por suerte no eché nafta, eché luz.
Muy bien, una luz alternativa.
Así
Bueno,
es.
muchas gracias, Héctor.
Un gran
Hoy
abrazo, Fernando.
hemos hablado con Héctor Ruiz Moreno y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.